Rafa Cañadilla sigue estando con nosotros. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Y se incorpora Giovanna Lenti. Buenos días, Giovanna.
Muy buenos días.
¿Estás triste porque a Meloni la han dejado sola en Europa? Salvini, Abascal, Le Pen, Orbán se han puesto todos de acuerdo para hacer la cuarta fuerza política y a Meloni la han dejado huérfana.
A Meloni...
No necesita nadie.
No necesita nadie. No, no. La verdad es que son... Sí, son cosas que pueden pasar, pero en realidad ella no es sola. Ella es la derecha. La derecha nunca está sola.
Ahora hablamos de Europa porque pasan cosas en Europa que nos afectan. Y Jordi Violán, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya te digo Jordi porque ayer me mandasteis un vídeo diciendo Jordi, digo, a partir de ahora de hecho de Jorge, no, aquí vamos, nos han colonizado ya los catalans. Así que, ¿qué tal por ahí, por esas Maltas y esos sitios?
Ah, súper bonito aquello. Realmente impactante porque no conocía yo, no tenía información. Y es un país muy interesante. No es muy largo, no es muy grande. Son 740.000 habitantes. Pero tiene su tradición porque fue española también.
740.000.
740.000.
Y no es más grande que Tenerife.
Y es más pequeña, creo yo.
Por eso te iba a decir, es una densidad de población.
Me parece que eran 32 o 35 kilómetros de
más
abajo arriba.
Más pequeña Tenerife.
Sí. Mucho más. Pero las tierras son muy áridas y todo se importa prácticamente.
Y 740.000 personas censadas. Sí, sí. Más los turistas.
Sí, sí. Bueno, sí.
Pues allí tienen que tener un problema de vertidos al agua. Aquí,
¿no? Sí, no, no, pero aquello realmente
es que son ingleses allí.
Malta fue española.
Claro, fue.
Aquí hay una orden a la gente.
Tres siglos.
Se parece todo a la costa mediterránea, ¿no? Italiana especialmente. La cultura tradicional, bueno, pues el 60% son musulmanes, pero como fue española, como fue
británica,
y es de la Commonwealth actualmente, pues mantiene ahí su circular por la izquierda.
Es curioso, ¿no? Porque Malta fue tres siglos española y no llegó a 150 años británica, y sin embargo forma parte de la Commonwealth y no de, de Iberoamérica, aunque esté en el Mediterráneo.
Y Malta es Puerto Franco, realmente eso es espectacular en la cantidad de containers que vienen, por los que van por el canal de Suez, que vienen a distribuirse en Europa, pues ahí es donde se reordenan.
¿Has echado de menos el Puerto Franco en Canarias?
Bueno, bueno, eso sería la panacea. Sería la panacea.
Ya hay muchos habitantes de Canarias que no saben lo que es un Puerto Franco.
Bueno, es brutal. La diferencia económica en costos y en todo realmente es tremenda, ¿no?
¿Tú llegaste a Canarias cuando estaba en Puerto Franco? Yo llegué saliendo el Puerto Franco. Yo vine aquí en el año 89 y estaban en los últimos minutos donde los mecheros Zipo y los pantalones Levi y los Toyota campaban a sus anchas. Y cuando ibas a la península llevaba pantalones Levi, mecheros Zipo y botellas de whisky.
Sí, yo llegué en el 93,
llevaba la maleta cargada.
Y había en el 93 todavía existía en la Marina. No sé si os acordáis del supermercado La Marina que te vendía el queso, el tabaco, el
había whisky, cosas que en la península no había ni de lejos.
Y te las pedían desde la península los compañeros telefónicos y siempre venían muchas veces incluso por eso, ¿no? Por esos productos y a comprarse el Rolex, ¿no? que había una diferencia súper sustancial.
Pero había una economía diferente a la que hay hoy. Decía que había empresas en el puerto de la Cruz con frigoríficos para los abrigos de pieles que venían las señoras de la península a comprárselo y los traían aquí en verano, los traían aquí para que se los cuidaran. Eso no es mentira, eso ha pasado aquí hace 30 años.
En el puerto
de la Cruz. Sí.
Pero hablando de Malta, se ha convertido en hub para el idioma. O sea, hay muchísima gente que va a estudiar el inglés a Malta, o sea, en preferencia incluso a ciudades como Londres o...
El café vale 1,20€, 1,10€. Un almuerzo en un restaurante bien está en torno a 20-30 euros, a 25, ¿no?
Como aquí más o menos.
Sí, sí.
No es más caro.
Y ahí la gente habla inglés con buena calidad. Se dedica mucho porque además de dentro de las amistades, porque yo fui ahí porque mi hija vive ahí ahora durante 2 o 3 meses, porque su marido juega waterpolo y Alberto Barroso, y entonces está en un torneo internacional que tienen ellos, ¿no?
Ahora
entonces,
cuando hablan en CIDAC van a traerme a tu yerno para acá.
Sí, sí. No, sí viene, parece.
Hombre, Martín, se tendrá que convertir a ver en lo que era, ¿no?
La semana que viene tenemos previsto una entrevista con el director de IDECO para hablar precisamente del futuro del CIDAC, que no sé si sea malo, pero que queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? Que pensamos que vamos a tener la piscina abierta en 2 meses, que la vamos a tener abierta, pero la vamos a ver de fuera, porque desde dentro no la vamos a ver.
Claro, porque no se ha resuelto el tema de la gestión.
Una nueva oportunidad para el puerto y para Tenerife en cuanto a ese reconocimiento deportivo que siempre ha tenido, o sea que durante muchos años ha sido muy significativo en toda Europa.
sin duda. Uh-huh. Y creo que, bueno, la piscina es una herramienta súper potente, además a nivel provincial, porque su rango y sus equipamientos y tal están orientadas, porque además desde el Cabildo está orientada para dar servicio a todas las necesidades de competición y también de...
Y de preparación. Es un centro insular de deporte acuático donde se pueden preparar. Claramente. Y vete a Estados Unidos lo que tira de la natación.
Incluso en tema de salto, ¿verdad? Yo estoy un poco perdido en ese sentido, pero saltos también, ¿no? Que pues algo
no
sé. Que
no he visto yo que tengan acabado el trampolín.
¿No? No lo, no
tiene
lo
dos piscinas, pero yo creo que más van a la natación sincronizada y a las piscinas de competición.
Y waterpolo, yo creo, creo que va a ser hegemonía. Y la natación típica. Pero de momento no se ha decidido cuál va a ser. Hombre, el Cabildo tiene una sociedad que ya la tiene instrumentalizada y que probablemente sea la que primera aborde.
Esa es la que la va a coger, eso ya está decidido. Y pasa que no saben en qué, pero, formato, qué convenio, qué
hace falta,
que prepararla.
Hace falta identificar una pequeña hoja de ruta donde la gente pueda concurrir, los tradicionales, ¿no? Desde la natación sincronizada.
Encajar las dos.
El waterpolo, ¿no? Que ha sido uno de los bastiones, y la natación convencional. Y bueno, pues esos son tiempos, usos de calles y todo ese tipo de cosas que realmente pues tiene su dificultad. Pero bueno, la presidenta de la Federación de Natación, que conozco, que también está un poco orientando soluciones y alternativas para esa piscina, pues realmente yo creo que se va a conseguir.
Seguro, seguro.
Sí, es muy esperanzador el tema y hay que apoyarlo ahí. Sí. A sangre y fuego. Sí.
Bueno, pues vamos a Europa, porque la verdad es que me interesa mucho a mí personalmente conocer qué está pasando en Europa, porque al final va a marcar la línea, ¿no? Estábamos hablando con Rafa hace un momento de lo que ha pasado en Francia y lo que va a pasar en Francia la próxima semana, que al final no va a cambiar nada.
Poquito.
O va a cambiar poquito. Y sobre todo vamos a esperar que pase la Olimpiada, ¿no? Uh-huh. La Olimpiada es más importante que el futuro de un país. A mí eso me llama mucho la atención. Y digo, no, vamos a estar sin gobierno, con gobierno en funciones, hasta después de la Olimpiada.
Ah, bueno, que la Olimpiada, la Olimpiada. Separaban la guerra y
por un problema de seguridad. No. ¿Un problema de seguridad?
También. No te crees, el problema de seguridad es muy importante, ¿eh? Condiciona bastante la seguridad.
Y ya tenemos alguna experiencia que en París las cosas no se hacen del todo bien. El final de la Champions de pasada la liaron parda.
Sí.
Bueno, vamos a Europa. ¿Qué ha pasado con la ultraderecha? 84, el cuarto grupo, han dejado fuera a Meloni. Abascal se ha subido al tren.
Yo quiero ser anti-europeo, quiero ser pro-Putin. Ahí se ha gestionado el miedo de una manera brutal y los medios de comunicación han puesto a la extrema derecha, apelada de esa manera, pues como el enemigo acérrimo, mucho más peligroso que el yihad islámico y todo eso.
Pero entonces Meloni es derecha, como dice Giovanna, ¿no? No es ultraderecha, porque a Meloni no la han dejado entrar.
Pero vamos a ver.
La ultraderecha es Salvini.
Es que tampoco los demás son ultraderecha. Vamos a ver. Aquí tenemos partito perfectamente constitucionalizado, perfectamente institucionalizado. ¿Dónde está ese extremo? ¿Extremo qué significa? Eso me preocupa. ¿Qué es lo que nosotros definimos extremo en un partito político?
Tener las soluciones y las ideas claras, entiendo yo.
¿Por la izquierda y por la derecha?
Entiendo que es así.
¿No? Es que la verdad es una...
O que poner la ideología por delante del sentido común. No. Es decir, yo es que el tema radical es que ponen la ideología por encima del sentido común. Esa es mi apreciación de lo que es radical o ultra.
Yo creo que realmente la posición...
Como ultra de fútbol, ¿no? Es decir, ponen por delante a los colores que al sentido común.
En política se ejerce para dar soluciones a los problemas reales. Y hay problemas reales que llevamos muchos años en España, en Europa, por una migración tremenda, pero claro, hay que abordar el problema de una manera coherente, ¿no? Y probablemente cumpliendo las leyes y no haciendo efectos de llamada como se está haciendo aquí en España, pero en cualquier caso, realmente el problema de la migración es porque los migrantes de África necesitan y tienen derecho a dar mejor vida a sus hijos. Y eso es un derecho natural, que está casi por encima de lo que puede ser las leyes o el derecho positivo, ¿no? Lo que se trata es ser coherente y enmarcar el problema en este escenario y dar soluciones de consenso. ¿Y cuáles son? Bueno, pues evitar el efecto llamada que está haciendo el gobierno de España, probablemente por sus compromisos con el Reino...
Y Europa.
Bueno, Europa sí, pero...
Bueno, claro, porque los destinos de los senegaleses y los gambianos no es Canarias, es Europa.
Sí.
Bueno, el quid de la cuestión está en que la inmigración la necesitamos porque no hay cuota de reemplazo. Es decir, en España estamos viviendo un problema muy serio que no tenemos solución a la vista, que es la cuota de reemplazo. Es decir, aquí existió el baby boom. Cada año van a entrar, de aquí a 10 años, durante los 10 próximos años, entran 1 millón de jubilados en el sistema de pensiones con la cuota, digamos, que pagan los empleados a la Seguridad Social. No hay para pagar a los pensionistas que en su justo derecho tienen que cobrar las pensiones que le corresponde, y tenemos que arbitrar fórmulas para que realmente se pueda, digamos, sufragar el gasto de las pensiones. Necesitamos de la inmigración, ya venga de África o ya venga de Sudamérica.
Importante, pero lo que acabas de decir, no para cubrir empleo, sino para mantener el sistema de pensiones. Que ¿vale? Eso también tampoco se dice mucho, ¿eh?
Pero necesitamos también integración, es decir, que esas personas adopten el sistema que hay en España. Por supuesto, el efecto llamada es siempre negativo, porque todo eso se tiene que hacer de una forma ordenada. ¿Qué ocurre? Que lo que no cabe ya en el siglo XXI es una sociedad xenófoba y una sociedad que, por el hecho de haber nacido en un sitio o en otro, determine la calidad de la persona a la que se está juzgando. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, por eso hablaba antes del modelo de fútbol, ¿no? Oye, tenemos que ser una selección de todos. Una selección razonable, humana y solidaria. Y nadie. Mira, yo tengo un póster de frase que tiene dos cosas. En ese póster de frase lo tengo siempre frente a la cama, ¿no? Y una de esas frases dice que nadie tiene la culpa de haber nacido donde ha nacido. Y la segunda frase, que nadie es dueño de la tierra por la que no lucha. ¿Vale? Entonces necesitamos gente que venga a luchar por esta tierra, gente que esté, que se integre dentro del sistema de socialdemocracia que nos hemos impuesto o que nos hemos que hemos elegido, y gente que realmente sea respetuosa con el resto de los demás, independientemente de la raza, de la religión y de la forma de pensar que tenga. Entonces, ese modelo, que es, yo creo, el hegemónico en toda Europa, y parece que de una forma consistente, porque sigue siendo el modelo que estamos eligiendo en Europa, pues no lo podemos dejar que se vaya de la mano hacia un extremismo y hacia fórmulas que están perjudicando seriamente ese modelo, y fórmulas que están estigmatizando a ciertas personas por el hecho de ser de un color o por el hecho de ser de una religión. Hay que converger, y eso significa educar y significa integrar. Entonces, tenemos que apostar por esa integración, porque nos interesa económicamente, si no, el sistema no es sostenible, y porque nos interesa, digamos, desde el punto de vista humanístico.
Hay dissent. Dissento, lo siento, Rafa, dissento completamente.
Dissento. Sí. Vale, pues.
Per due motivi. Uno, interpretare l'utilità, l'opportunismo, l'opportunità che può costituire una persona per solucionare un problema economico di un Stato, mi pare che questo sia razzista. Utilizzare l'immigrazione per arreglare un sistema economico che non è capace, la propria nazione, di arreglarlo, mi pare che questo sia razzista e xenofobo. E dove sta la seconda parte del problema che io vedo? Se parliamo de explotación infantil, de sufrimiento de la gente, de pobreza, de hambre en el mundo, todo estamos de acuerdo. Pero la responsabilidad política está en reconocer que cuando desembarcan 500, 600, 700 personas diarias en un trocito de terreno, de territorio extranjero, para lo que desembarcan, eso constituye un problema de seguridad política. Y no cabe chiamar lo che indicano esse come un problema, chiamarlo xenofobo. Perché non è xenofobia? È dire, hombre, può essere che hai algún problema perché questa immigrazione è irregolare? Hago una cosa. Nel 2022, el entonces ministro dell'esterior español, che era Ábalos, hizo un informe alla OTAN pretendendo la declarazione dell'immigrazione irregolare che stava ostacolando la vita nella costa spagnola e nell'arcipelago canario e nell'arcipelago de Spagna, e propuso di chiamare questa immigrazione irregolare come peligro di guerra imminente, e decir sollecitava l'attenzione della OTAN perché si podia interpretare questa immigrazione come strumento di destabilizzazione politica in lo país. Bien, la OTAN lo cogió. Y la OTAN desde el 2022 tiene la inmigración regular bajo el control de lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque el problema está a monte, al principio. ¿Quién que embarca en ese cayuco? ¿Quién es que sube a bordo del cayuco? ¿Quién es que decide qué gente embarca? E che non lo decide Sanchez, non lo decide Meloni, non lo decide Macron, lo decide un sistema di criminalità organizzata che dirige la gente en los lugares donde tiene que desembarcar. Y eso es el problema. Y ponerse eso como problema es responsabilidad política, no es xenofobia. Ahora decirme si tenemos el coraje de llamar Ábalos xenófobo.
Yo, no.
Llamar criminales a eso, yo no sé, la verdad que es muy fuerte. O sea, no, yo no sé si tú tienes datos reales de ese tema.
Bueno, sí, lo tiene la OTAN, lo tiene la Unión Europea.
Yo creo que no funciona así.
Perdona, Rafa,
mucho más sencillo.
Espera, te preciso una
gente,
cosa.
Es decir, la mayoría de los casos, y eso sí que está documentado y hay estadísticas suficientes sobre el tema, son gente que está huyendo de, por ejemplo, los señores de la guerra que existen en Mali,
espera,
en Ghana,
un momento, Rafa,
en
Guinea
Ecuatorial,
yo no he dicho
muchos países
que espera, perdona, preciso.
Completamente, la gente perseguida y la gente sin posibilidades de salir adelante.
Rafa, perdona. Yo no he dicho, un momento, yo no he dicho. ¿En qué momento de mi discurso, por favor? Yo he dicho que los criminales son la gente que está embarcado. Yo he dicho que los criminales son los que lo embarcan, los que deciden.
Bueno,
allí está.
Ahí hay que trabajar y yo creo que se está
trabajando.
Eso
es lo que tiene que averiguar. Porque de hecho se está hablando de gente irregular, en el sentido que tú no sabes quién es. Y si tú huyes porque está una guerra, pide asilo político.
Lo que pasa es lo que hay.
Pero vamos a ver, hay un informe quinquennal que el Ministerio de Justicia hace en cada país. Es que la verdad es que la gente...
Eso puede pasar, porque el que tiene 3.000 euros para meterse en un cayuco en una costa de Mauritania tiene 3.000 euros para pagar un billete de avión y presentarse en baraja y decir...
Exacto, asilo político. Es que eso se trata. Se trata de eso. ¿Por qué no lo hacen?
No, porque necesitas un motivo para ir, para viajar.
Y, no te dejan embarcar.
No te dejan embarcar si no tienes un motivo para ir.
Pedir asilo político.
Entonces, allí hay un problema político.
Son países que están con, digamos, un sistema como tenemos en España. No podemos hacer esa comparación. Es que no hay ni siquiera embajada que puedan, digamos, darle ese visado.
Y eso no parece un problema.
En Senegal, ¿no?
¿En Senegal, un problema?
¿En Mali, en Gambia?
No, en Mali no.
¿Y si yo planteo ese problema, soy xenófoba o exijo una atención política?
O sea, a ver, yo creo, me parece razonable comentar que lo que ha dicho Giovanna tiene una razón. Yo creo
sí, hay mucha gente además que tiene esa idea muy clara.
Eso está clarísimo. Entonces,
yo no lo comparto porque nadie, lo disiento. Sí.
Pero que el informe
sea lo que sí está claro es que nadie quiere la inmigración irregular.
Sí.
O sea, lo que hay que...
Bueno,
los que ganan
dinero, sí.
Bueno, pero contra eso sí hay que luchar.
Y algunos que trabajan para ONG que están ganando dinerito con este tema también.
Que hay que luchar contra eso.
Déjame contar.
Pero sí, o sea, una inmigración ordenada y que venga a contribuir. Y por supuesto yo estoy de acuerdo también en que el que venga a delinquir automáticamente se tiene que ir.
Pero es que no es normal la inmigración.
Digamos que hay ahí una simbiosis, ¿no? O sea, tú delinques en España, pues no merece ser español. Si viene a trabajar y viene a contribuir a este país, bienvenido sea.
Pues eso es lo que defiende la extrema derecha, según dice.
No, por eso te digo que hay cosas en las que todo el mundo está de acuerdo.
Yo creo que debemos de contextualizar la situación a nivel global. La polarización de la riqueza es un asunto que se lleva llevando a cabo hace más de 100 años. El norte siempre ha traído a los ricos y el sur la pobreza y miseria, y muerte, miseria y desolación, pero eso en todo el mundo, desde la parte sur del hemisferio, hay mucha miseria, demasiada quizás, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que ha habido en la tradición? cómo fueron la evolución de los países. Hombre, yo creo que hay alguna responsabilidad paternalista en el sentido de que quien colonizó debería estar en la obligación moral de hacer una filantropía, ¿no? Una ayuda para que esos países puedan salir adelante con sus propios medios, ¿no? Entonces España tiene la tradición con los latinos, ¿no? Y nunca fue un país invadido, fueron provincias del Reino de España. Y por tanto yo creo que España sí tiene que estar orientada a sacar adelante y a ayudar.
Hay convenios con Ecuador, con Colombia.
Sí que lo hay, incluso Paraguay. Para jubilación. Pero con relación a lo que es también, porque España también fue tenía un país abajo en África, ¿verdad? Yo creo que también tiene...
¿Hablas de Guinea Ecuatorial?
Guinea Ecuatorial, efectivamente. Estaba bien en Guinea ahora. Realmente lo que se trata ahí es de afrontar el problema objetivamente desde toda Europa, que es la que está recepcionando. Y no dejar desabastecido a un país porque a mí no me toca, ¿no? Mira, Malta en particular es el país europeo con pleno derecho que tiene más facilidad para sacar permisos de residencia. O sea, que lo estoy anunciando para que vayan más a Malta, ¿no? Porque es la realidad.
El
latinoamericano viene a Malta porque ahí se lo dan muy rápido. No viene a Tenerife ni a Europa. O sea, a Europa sí, porque Malta es europeo. Pero entonces tenemos que tener una visión. Lo que no podemos es que esto sea...
Bueno. Lo que está claro es que el discurso de la bien mal llamada ultraderecha está calando en la población europea.
Claro.
Y se está quedando, es decir, no es un boom.
Pero hay que quitarle el apelativo de Vox, joder.
Porque es la realidad. Yo a veces me enfado con lo de Vox porque no hablan bien de la cosa. Se dejan guiar por ese extremismo que casi lo están asumiendo. Y entonces no están preparados. Se tienen que coger, yo lo digo, Vox de Canarias tiene que coger el dossier de la inmigración y hacerlo suyo. Informarse, estudiarlo. No se puede dejar la cosa así al Partido Popular que no sabe tomar una decisión y a Coalición Canaria que tiene opinión diaria un poco en una dirección y un poco en la otra. Vamos a otra cosa. El pacto de inmigración que propuso Carlo Alonso es el pacto de inmigración de Giorgia Meloni. ¿Alguien lo llama xenófobo a Carlo Alonso?
Pero es que...
Es que el mismo pacto de inmigración, señores.
Tenemos que ver...
Por o eso quitamos digo, la palabra extremo, razonamos.
Es que, lo que pasa es que hay discursos que están completamente deformados y la opinión pública trata el discurso con polarización cuando todo el mundo está de acuerdo. Es decir, ¿cuántos partidos están en desacuerdo en que no haya una inmigración regular que esté ordenada? ¿Cuántos? O sea, todos quieren lo mismo.
Yo pregunto, ¿cuántos partidos en España están en contra que el emigrante ilegal que llega no a trabajar y a progresar y dar comida a su gente y a su familia, sino a delinquir? ¿Qué posición tomamos contra ellos?
Pero
¿estamos de acuerdo todos en que debemos de quitarlos y llevarlos a su país?
Yo creo que sí.
Pues
entonces, ¿por qué no se hace?
Porque si ese comentario es el que está rompiendo ahora la relación entre PP y Vox.
¿Por qué
pedimos?
No, pero eso no es otra cosa.
Vox dice, si me traes a menores, rompo el pacto.
Bueno, eso
es un tema humanitario. Yo creo que se equivocaba.
Eso es un infantilismo.
Uno a uno.
El delincuente no lo quieren. Porque,
no, el delincuente no ya está llamando delincuente a las personas que vienen. No, estamos equivocando. Oiga, habrá que analizar cada caso.
El delincuente es el que delinque en territorio español. ¿Tú me entiendes lo que te digo?
Sí, pero, eso no es una pero cosa ¿por qué no bajamos el Zoom? Es decir, vamos a los datos.
Sí.
Datos.
Sí.
Al final, ¿cuántos
los datos de esa persona a decir que la que inmensa mayoría...
Uno a uno.
Que la inmensa mayoría de los ilegales que... No, a ver si lo digo bien. Sí, la inmensa mayoría de los inmigrantes, que son la mayoría son probablemente africanos, ¿no? Que viven en España... Bueno, pues todos esos están bien, se están posicionando, tienen ayudas estatales para ese tipo de incorporación a un territorio nuevo, que no es que sea hostil, pero que efectivamente no lo tienen fácil.
¿Quieres decir que son delincuentes mayoritariamente?
Pero el delincuente, el que comete delitos en el territorio, la cuestión es qué hacer con él.
Meterlo en la cárcel de momento, ¿no?
Meterlo en la cárcel, sí, pero yo creo que lo razonable sería
llevarlo a su país.
¿Y si no sabes cuál es?
Ah, bueno.
Sí,
lo llamo a Rodesia, como decías.
Es que no. Lo que sí está claro es que hay... es un tema muy
En España se puede devolver en caliente, ¿no? Tiene usted papeles.
Problemático.
No, no, ¿se puede devolver en caliente o no?
Sí, se puede devolver.
Claro,
puede,
hay legislación que permite, ¿no? Permite.
Pero lo que pasa es que en caliente tampoco viene, o sea, ya son delincuentes automáticamente.
En caliente te detengo en la frontera. Usted me justifica que viene aquí y si no me convence lo devuelvo a su país.
La Francia hizo siempre así. Bueno, sigue siendo así.
Y Australia, y Uruguay, y Estados Unidos.
Yo creo que hay consenso sobre ese tipo de
cosas. Y si te doy un permiso para estar seis meses, a los seis meses lo pongo en la frontera.
Yo quiero decir una cosa.
Eso no es cierto.
Lo que no se puede, yo tengo la sensación de que aquí estamos, por un lado, bañando de un halo de humanidad todo, cuando hay una parte humanitaria que son los menores, ahí no podemos distinguir o no debemos confundir política con menores.
Los padres que quieren sacar a los hijos adelante.
Vale,
también.
Pero es una parte humanitaria. No puede ser todo una parte humanitaria, ni puede ser todo una parte delictiva. Es decir, hay que analizar cada situación y establecer un programa, un proyecto de integración de los que se quieren integrar y un programa de expulsión a los que dicen que se integran, pero vienen a delinquir.
Pero hay
una cosa es compatible con la otra. Vienen es que las dos cosas son compatibles.
Nadie conoce que parece ser que el reino de Marruecos mete a todos sus encarcelados en las pateras. Eso, ¿o esto lo he oído yo solo?
Lo he oído tú y yo también, pero no es exactamente así. Si vienes aquí a la población que ha llegado de Marruecos, hay delincuentes que han venido a las cárceles, pero también hay gente que viene a buscarse la vida.
Por eso te digo que hay que analizarlo. Pues,
ni todo es malo, ni todo es bueno.
El quid de la cuestión es que hay que bajar al dato, a la profundidad. O sea, no nos podemos quedar con el discurso fácil. Tenemos que analizar cada caso. Y esto es un tema que necesita de recursos. Y necesita de unión en la Unión Europea. Necesita que todos nos pongamos de acuerdo. Oye, con una política de inmigración común. Y donde intervengan no solamente... como bien has dicho, oye, yo estoy de acuerdo que la OTAN también intervenga y estoy de acuerdo de que exista una política de inmigración común donde todo, o sea, el que venga ya sepa a lo que se atiene. Es decir, y se atiene a la expulsión en el caso de que cometa, como pasa en Estados Unidos, o sea, como pasa en muchos países, en Australia, en Japón, etcétera. O sea, hay unas políticas restrictivas, no son fáciles. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que esas personas son necesarias también para la sociedad. Pues, son necesarias.
Y se puede captar, se puede ir a buscar para que vengan para acá.
De cualquier forma, está claro, y eso está demostrado, y hay muchas políticas que lo avalan, es que la ayuda son... para que eso no se produzca, se debe de dar en su país. Y que tenemos que converger con esas soluciones. Es decir, lo que no podemos dejar de desarrollar son a los países que hemos esquilmado durante mucho tiempo. Francia, en concreto, es la receptora.
Por eso y ahora la esquilma Rusia y China. Ahora la esquilma Rusia y China, entonces podemos mandarlos para allá, ¿no?
Claro, es que
el apadrinamiento de los países conquistadores.
Oye, el cereal
es lo que
produce
tiene que
África, ¿dónde va?
No lo sé. Aquí pues, espero que no.
China está metiendo pasta.
Sí, pero
los minerales van a China.
Pero por eso es un problema.
Pero toda la alimentación la genera.
Pero si están muriéndose de hambre allí.
Claro, porque lo estamos esquilmando todavía. Es decir, Francia,
sí, pero Europa, el resto todo no.
Por eso te digo que tiene que haber corresponsabilidad. Es decir, lo que no puede ser que usted durante dos siglos haya explotado literalmente a países donde te ha interesado que incluso no haya un buen gobierno para que tú sigas, digamos, sacando todo el beneficio posible, trayéndote, hay que buscar la trazabilidad, ¿no? Trayéndote todo el producto francés, o sea, que luego te venden en las grandes superficies francesas y que te lo venden a precios muy competitivos y donde el margen de beneficio es muy alto a costa de mano de obra barata y de falta de desarrollo en los países de origen. Oye, ahora hay que reinvertir allí. Y yo creo que eso es bueno. Es decir, es bueno que ya se desarrolle países, o sea, continentes como África y Sudamérica y se vayan
que
nivelando.
Lo hagan los países que conquistaron.
Porque eso incluso...
Que expoliaron.
Digamos, igual al mercado en todo.
Bueno, eso es un argumento para aceptar, ¿no?, que tenemos cierta responsabilidad como europeos de lo que pasa en África. ¿Se ha revertido esa situación?
Pero,
es decir, se ha invertido para devolver lo que le esquilmamos, le seguimos esquilmando.
Los países.
Eso también tampoco es incompatible.
Pero
si se puede atender el resarcimiento de los países que hemos esquilmado como europeos y podemos organizar y ordenar la inmigración.
Claro, porque además.
Pero no caigamos en un discurso radical de negación de que existe un problema humanitario, ni un discurso radical de que que todos los que vienen son delincuentes. Es decir,
exactamente.
Y estamos cayendo en eso, estamos enfrentando a la población.
Eso es polarización.
No, exactamente. Eso, y es, eso desviar, es lo que estamos cayendo, y eso es el error.
Y eso es desviar del tema, el desviar del tema una vez más, porque lo que piden el Estado y el gobierno cuando reciben esa inmigración irregular, ¿cuál es lo que piden? Más fondo para gestionarlo. No, non si tiene che pedir más fondo para gestionarlo, perché se tu pide más fondo, sigue la inmigración. E la inmigración es un problema de cualquier naturaleza, esa sea. Ella sea una inmigración regular, una inmigración irregular. La inmigración es un problema político, que significa que algo falla en los países de origen. Y no me vale el discurso que como que yo lo he explotado, ahora tengo que espiar la culpa y tengo que encargarme de ello. Yo no tengo que encargarme de ello. Yo tengo que ayudar la política global a que cada país desarrolle su economía, pero no porque yo soy culpable de lo que le ha pasado en la historia y no porque ahora por el sentido humanitario tengo que pedir a la Unión Europea más dinero para gestionar el problema de ellos, porque ellos no lo solucionan y desembarcan en sitio cualquiera. Ese es un problema geopolítico. Y la OTAN, yo no he dicho que la OTAN tiene que intervenir, la OTAN lo ha declarado como problema político de destabilización, es una amenaza de guerra. ¿Qué significa? Que si Erdogan da la Turquía, abre el canal que da la Polonia, entran todos los inmigrantes, que está destabilizando el
de Turquía a Polonia hay que pasar por un par de países, ¿eh?
Exacto, pero que hizo Ucrania, hasta ahora otros. Que hizo hasta ahora la Unión Europea, daba dinero a Erdogan para gestionar los prófugos sirios y lo que entraban eran todo para ese pasillo de Polonia, hasta que Rusia dijo se acabó. Ese es un problema geopolítico serio, no es de humanitarismo.
Un amigo me dijo ayer en el almuerzo, África llega hasta Polonia. Bueno, me dejó impactado porque
hombre, africanos pero, llegan a Polonia.
Oye, ¿qué ha pasado?
Mira, hay una herramienta, perdón.
Hay que equilibrar los
mira,
países.
Rafa, hay una herramienta muy potente que en políticas socioeconómicas y políticas de mejora para los países subdesarrollados o los pobres, ¿sí? Que se llama la política del benchmarking, el enseñar a los locales, los que destinan, los que tienen la pobreza completamente en África y en Sudamérica o Centroamérica. El benchmarking consiste en formar a las personas para que aprendan los modelos, a identificar modelos de calidad, copiar y llevar a la cultura local.
Eso te lo va a contar a quién, a un gambiano, a un gambonés, a un senegalés, a un malé.
A cualquiera de ellos.
Porque en África está Sudáfrica, ¿no?
Sí, sí.
Y está también Marruecos y Egipto y Túnez. ¿Y por qué las cosas que pasan en Sudán del Sur son diferentes? Es decir,
no, pero yo lo que digo es que todos esos países
es que
tienen
arreglo. Tú vas a un sudaní y le dices benchmark y te dice
sí. No, ¿sabes?
¿El león?
Te cortan la cabeza.
El león. Particularidades, sus conocimientos. Y lo que hay que es potenciar sus capacidades.
Pero eso teóricamente está muy bien, Jorge. Pero ¿sí? En ciertos países de Europa no. De África, eso no.
Porque no ha interesado. Es decir, no va a calar. Está claro.
Cuando ahí tienen el machete para cortarle los brazos
los países que colonizaron tienen que apadrinar a los países que están en la muerte miseria de desolación. ¿Y el cómo? Con el benchmarking. El benchmarking es llevar modelos de calidad, enseñarles para que ellos puedan producir, comprando la cultura local, sus capacidades y sus recursos naturales. Pero esa es la única manera, no hay otra.
Toda la infraestructura en África.
Es complicado expresarlo.
Es que la infraestructura en Centro Sur África es en manos de los chinos. Es que Europa está dejando espacio. Sí.
Yo no he ido a África hace muchísimos años, por no decir.
Yo he ido en Madagascar es que
China
y había
es el dueño de las explotaciones. Exacto. Y Rusia, ajá, las explotaciones agrícolas. Exacto. Y las explotaciones mineras. Y tienen concesiones de países corruptos, donde está el jefe trivial o tribal.
¿Sabes dónde se está sembrando olivos por un tubo? En Marruecos, con los recursos.
Pero que el problema no es Marruecos. No miremos a Marruecos como enemigo.
Te estoy diciendo.
Hay muchos señores de la guerra todavía que son los que en base a intereses.
Yo conozco Senegal.
O sea, ¿dónde se sin embargo, no tienen para hacer gobiernos, pero sí para comprar armas. ¿Y quién les compra la arma?
¿Y quién se las vende?
Por eso te digo que la trazabilidad es muy importante analizarla.
En Rusia, ¿no? ¿Y
hay que desarrollar esos países para que realmente, digamos, se nivelen o se acerquen a Europa, como se acercó Polonia, o como se acercó Hungría, o como se acercó los países que se han ido integrando en Europa, para crear un mercado ya no solamente europeo, sino...
Estaría encantada Europa de que el norte de África se hiciera europeo. Estaría encantadísimo.
Más que se hiciera europeo, que tuviera, digamos, la relevancia económica que tienen muchos países de Europa.
No, y que acepten las normas de juego que tenemos aquí, los derechos y libertades que defendemos en Europa.
Precisamente la economía liberal lo que tiende a eso y lo que quiere es eso, es decir, un mercado común en todo el mundo donde, bueno, pues haya transacciones entre todos los países y cuanto mayor sea el mercado, mucho mejor. Y esa,
para eso
digamos,
está la OCM, la OCM sí tiene para todas las políticas.
Entonces,
esa de la
vayamos a ese modelo y para eso hay que desarrollar los países en origen y para eso hay que invertir en política de convergencia.
Estamos arreglando el mundo y tenemos aquí en Tenerife a 17 señores peleándose si te llevas 7, si te llevas 4, si te llevas 2 a cambio de 15, 40 mil. La Unión Europea le puso precio a un inmigrante, 40 mil euros.
Es brutal eso, ¿eh?
Y aquí estamos discutiendo. Y la Unión Europea le puso 40.000 euros.
Esa discriminación.
Tu cuota son 20. Si no tal, pues 40.000 por chaval.
Sí, no, pero es que...
Si me voy a apuntar, si me dan 40.000 euros el año, y me voy a apuntar a la lista esa. ¿Para qué? ¿No? Sí, 40.000 euros le cuesta yo al Estado todos los años. Yo
pues lo digo.
Es un espectáculo que ya se ha visto.
Europa puso el precio, creo, no me estoy equivocado, 40.000 euros anuales por atender a un inmigrante en su cuota. La distribución ese que iban a hacer, algo parecido a lo que están pensando hacer hoy aquí en Tenerife, ¿no?
Pero esa es la solución.
Así que vamos a ponerle precio,
Eso no es xenófobo, ¿no? Eso no es xenófobo, eso no es de extremo, eso es humanitarismo.
Pero es que eso es lo que están haciendo y no lo dicen.
Exacto,
eso es lo que están haciendo y no lo dicen.
Exacto, eso es el problema.
Y lo está haciendo PNV, Junts, PSOE, PP y Vox, no solamente Vox.
No, eso son todos.
Están haciendo todos.
Es que no,
porque
es que
en Europa son
siquiera,
liberales, conservadores y socialistas los que han llegado a ese acuerdo.
Ni siquiera están entendiendo lo que está pasando.
¿Y eso
fondo
de dónde viene?
De tus impuestos y los míos.
Bueno, vienen de Europa.
Bueno, pero de tus
vienen de nuestros impuestos, pero también vienen de los impuestos franceses, vienen de los impuestos de Bélgica, de Italia, de muchos
pero
sitios.
Pero la Unión Europea hace un fondo común y tiene solidaridad dotación, como le pedimos a las comunidades
dotación
autónomas.
Que da 4.000 euros en concreto al mes por MENA, o sea, por emirante acogido, la Unión Europea. Y claro,
y él lo sabe. Y el MENA lo sabe, porque se lo echa en cara al cuidador.
Pero además
dice,
ya,
que yo, aquí me pagan porque yo esté.
Es un negocio.
Claro,
tremendo.
Dice, porque es un cuidado, negocio.
Ahora, ¿cuánto deja esa persona a lo largo de su vida, vale, en Europa?
¿Y cuánto dinero manda la Unión Europea?
Lo que hay que ver es, oye, la reconversión de ese dinero.
Lo sabemos, escúchame, ¿sabes vos cuánto manda Europa por cada denuncia de violencia de género computada en las estadísticas? ¿Lo sabemos? ¿No lo ha dicho alguien?
¿Cuánto?
No dinero llega de Europa por cada denuncia de violencia de género, no sentencia, por cada denuncia de violencia de género que se tramita en un juzgado en España.
Europa paga por eso.
Sí, con la denuncia, no con la denuncia.
No lo quiero decir porque después me dicen que estoy en la fachosfera.
No, exacto. Es que
¿pero cuánta gente vive de ese dinero?
Es absurdo.
Pero bueno, es que
absurdo.
¿Cuánta gente fomenta las denuncias para que llegue el dinero? Entonces, todas esas preguntas yo las dejo en el aire.
Eso es toda una mentalidad, horrible. Es la misma mentalidad que si yo publico un ensayo sobre la violencia de género, todo el editorial me pagan, y si yo escribo un ensayo de filosofía de derecho, no me paga nadie. ¿Eso qué es? ¿Dónde vivimos? Stiamo esplotando sopra problema e confondiamo l'opinione pubblica. Affortunatamente, io credo che la società civile è molto più adelantata e molto più despierta di quello che creano le politiche.
Sta tardando a despertarsi demasiado.
Però sta tardando, però che arriverà un momento si dé cuenta de che lo problema hay que solucionarlo de verdad con responsabilità politica e che attualmente non sono responsabile.
La società sta dandonos lezioni, o sea, la società civile la che refieren nos está dando lecciones con el voto precisamente de esa, digamos, inteligencia digamos soterrada que realmente tienen, es decir, y las políticas democráticamente están yéndose hacia posturas de consenso, donde obligado consenso y de obligada centralidad.
Aquí en España no se produce lo que cuenta.
Pero en España no se produce porque ha habido fenómenos que lo han desvirtuado eso. Claro. Pero yo creo que en España hubo una oportunidad de los 180 diputados donde España podría haber cogido esa tendencia. ¿Qué ocurre? Que no se dio. Y ahora, pues, digamos, esa cintura de la presidencia del gobierno, ni siquiera del Partido Socialista, sino del Partido Sanchista, está inclinándose hacia una tendencia que también creo que es muy...
Este miedo, ¿no?
Es perjudicial para España porque...
¿Y eso no es ultra? ¿Bildu no es ultra?
Por eso te digo, estamos en España, hay partidos que imponen su criterio frente a las mayorías sociales. Es decir, no tiene sentido que partidos como Bildu o partidos como Junts estén marcando la política y el devenir de en todos los españoles desde una óptica completamente sectaria y desde una óptica que no es la que quiere la mayoría de los ciudadanos españoles. Entonces, hay efectos en todos los países, no solamente en España, que son completamente absurdos y, sin embargo, al final, que donde converge todo es en la Unión Europea, esas deficiencias que tienen los países en lo micro se corrigen en lo macro. Entonces, bueno, yo creo... Ya te digo que Europa en general está dando lecciones de por dónde quiere su política y lo que está pasando en España es disfuncional, como lo que pasa también en Italia o lo que pasa en Hungría. No es la realidad de la ciudadanía europea.
Yo, Rafa, estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero España en particular, el sanchismo, ha mostrado a Europa que se pueden alcanzar unos consensos, ya no digo con los ultras, sino con los radicales, y Europa está tomando nota, y Francia en particular va a poner en práctica. ¿Por qué? Y Sánchez va a poner en práctica también cómo volcó Francia los resultados de estas últimas elecciones.
¿Tú ves a Sánchez yendo con, en unas elecciones con Sumar?
No,
¿tú lo ves?
No es eso.
¿Melenchón lo ha hecho?
Sí, bueno, sí.
No, bueno,
sí. Pero yo no veo a Sánchez metiendo a la gente de Sumar y de Podemos en las listas del PSOE.
Hombre, si estuviera en riesgo,
déjame terminar
la gobernabilidad. Sí.
A ver, lo que yo digo es que Francia supo dar la vuelta en esta segunda ronda y ganar, digamos, derrotar lo que era la expectativa con un 80% de probabilidades de Le Pen.
Que no iba a
¿verdad? Se fue abajo. ¿Cómo? ¿Y por qué? Gestionando el miedo a través de los medios de comunicación. No por otro motivo. Fue una manipulación, bueno, una manipulación, cada uno logra, yo lo veo de esa manera, una manipulación informativa brutal, brutal. Y en política todos sabemos que el 90, en política, o sea, en información generalizada, el 90% es manipulación informativa. 90%, porque se ven a los medios que pagan ¿no? O sea, las empresas.
Uno y otro.
Claro,
¿no?
Hoy va a arreglar eso el Consejo de Ministros. Hoy lo está arreglando, va a poner tope.
Sobre una cosa sobre la elección francesa. Le Pen no podía conseguir más votos de lo que ha conseguido, independientemente se tú seguías con la manipulación. La manipulación informática, le medios de comunicazione, han favorecido simplemente a Mélenchon. De hecho, si tú analizas el risultato elettorale francese, la gente ha votato allo dos extremo. Así que esa concordia en realidad no está.
Pero se movilizó mucha.
Se mobilizó un miedo absurdo contra un partito y todo se... ¡Boom! Volcaron
también
a la
funcionó
extrema.
En junio del año pasado en España, ese miedo a la... A
exacto. Oh, y que cuando ese miedo no es real, ¿qué consigue en la sociedad? La imposibilidad governativa, de hecho... non tiene governo.
Lo buono e lo malo.
No. Si tu hubiera dejato la cosa sin miedo, absurdo. La gente hubiera votato a Macron, non a Mélenchon. Sí, e Macron hubiera ottenuto la maggioria. Quando tu altera la società, altera il risultato elettorale e non coincide la società con il governo elegito. E de hecho, non tiene governo.
Quando i risultati non sono buoni per certi partiti, tutto è irregolare e tutto sta mal hecho e tutto è intenzionato e passato la coazione. Y cuando los resultados son buenos, pues la cosa es diferente. Entonces,
no, es el discurso de resultados.
Yo intento ser objetivo. Y igual que ha pasado en Francia, ha pasado en Inglaterra. Oye, ¿qué ha pasado en Inglaterra? No hablamos de Inglaterra.
Pero hay que ver, los números.
Hablamos de Inglaterra.
¿Han visto ustedes los números de votos y los porcentajes de votos?
Hablamos de Inglaterra, de verdad.
Es que es flipante. Es decir, tú dices, no, es que ha habido 480 diputados laboristas. Con menos votos que tuvo
Corbyn.
Cuando ganó de Theresa May. Con menos votos, no, con 5 puntos menos.
Pero,
es que la ley electoral británica es muy específica. No, o gana o pierde. Si o eres tú o soy yo, pero no dos de los tuyos y uno de los míos.
Porque
no,
cada, o yo. Cada jurisdicción... Cada jurisdicción por 5 votos puede ganar un partido u otro.
O muy independiente.
Efectivamente. Entonces, el quid de la cuestión está en eso. Yo creo que Europa necesita ya no solamente la unión en cuanto a la política económica y a la política inmigratoria, sino la unión también, digamos, la uniformidad en el sistema electoral, que no existe.
No
existe.
Y
entonces,
en Francia es otro sistema electoral.
Por eso
y en
te
España
digo,
otro diferente.
Entonces, una de las cosas que ya es necesaria en toda Europa es que exista. Porque igual que nos ponemos de acuerdo para la votación de la Unión Europea y todos votamos de la misma forma, habrá que ir adaptando la política electoral o la política constitucional de cada país de forma igualitaria para que también haya una unión desde ese punto de vista. Y ahí estamos fallando.
Vamos acabando la intervención de cada uno, que ya son menos 20.
Bueno, yo no creo que el sistema electoral tiene que ser condiviso. Con lo que se elige un jefe de gobierno que tiene paridad, que tiene el equivalente al mismo poder institucional de otro representante de otro país, ya creo que ya está la cosa. Me preocupa si un gobierno apoya un terrorista de otro país y la Unión Europea no. Me preocupa más la política exterior de las naciones que no cómo han procedido la elección de un jefe de gobierno.
Unidad de criterio judicial, ¿te refieres?
Yo creo que...
Por ejemplo,
bueno,
que si España
no es
el juez
posible,
Aguirre dice que Puigdemont es traidor...
me refiero... No, de Puigdemont no importa nada. Nadie
no, ahora Aguirre dice que está metido en la causa rusa y que espionaje y traición.
Sí, ya, sí, pero sí. No me refería a Puigdemont. Yo me refería, por ejemplo, que una nación europea no puede apoyar Hamas o Hezbollah cuando los demás países europeos no están alineados con Hamas y Hezbollah. Me refiero a ese terrorismo,
no
a Puigdemont.
Yo no conozco ningún país que apoye a Hamas.
¿En serio? Yo creo que lo tiene aquí con la bandera española.
Un país que apoye a esos dos.
España, bueno, Sumar. Sumar.
Hay quien recibe felicitaciones y agradecimientos de Hamas.
Creo que España.
Dos veces. Han dicho gracias.
Gracias.
Jamás al gobierno
Jamás
de España.
Jamás al gobierno de España.
Dos veces.
Pero oficialmente.
Claro.
Jamás al gobierno de España.
Claro.
Sin agradecimiento
oficial. Por eso. Yo creo que más preocupante.
No de España jamás. España no dice que apoya jamás. Pero como ataca a Israel, entonces jamás le da las gracias.
Pero oye, es que es muy fuerte lo de Israel frente a Palestina. O sea, eso sí que es un atentado.
¿Se han enterado de que Rusia ha mandado un misil a un hospital infantil en Kiev?
Es que es muy difícil. Pero la cosa es contradictoria.
Pero ¿y si hubiese sido Israel la que manda un misil a un hospital en el Líbano? ¿Qué hubiese pasado?
En el Líbano
o en Palestina.
O en Palestina, es que es distinto.
¿Qué hubiese pasado en la comunidad internacional? Es distinto que Putin mande un misil que no se ha equivocado. Que no hay un grupo terrorista debajo del hospital infantil de Kiev.
No, claro, eso pasa con Hamas. No
pues aquí no ha habido manifestaciones con banderas ucranianas en la cabeza ni palestinas puestas en el cuello. Yo es que hay muertes de primera y de segunda también para la ultraizquierda.
Es intolerable las dos guerras que estamos sufriendo tanto en Ucrania como en Palestina.
Sí, pero los niños ucranianos les duelen menos a la izquierda radical europea que a los niños palestinos.
Eso depende.
Y a mí eso me toca las narices una barbaridad. Porque es que digo, es que ha pasado.
A mí me
¿Dónde está? Habiendo las noticias. Masacre. No es igual.
A mí personalmente me duele.
Pero el nivel informativo no es lo mismo. Con lo cual la manipulación de la opinión pública no es la misma.
No es la misma.
No nos ponemos en contra de Putin lo mismo que nos ponemos en contra de Israel. Oye, pues si me dan a elegir, me quedo con un país como Israel, que no como Rusia. Más democrático es Israel que Rusia.
A mí, si me dan a elegir, elijo la paz en los dos sitios.
Sí, yo
y
también.
La exigencia
también,
la paz. Y yo lo que veo es que hay muy poca movilización.
Otro para la fachofera. Oye, ya estoy en la fachofera hace mucho tiempo.
En torno a esas dos guerras que son súper injustas. Una con una responsabilidad muy definida por un presidente de una dictadura neonazista neonazi, que es la de Rusia, y por otro, por un presidente y, digamos, una población que está esquismando a otra porque no reconoce la nacionalidad.
Pero estamos de acuerdo que Putin, Putin es un dictador. ¿Estamos de acuerdo que Putin es un dictador?
Total. Pero vamos a ver.
¿Y Maduro?
El neonazi.
¿Y por qué establecemos relaciones diplomáticas con ellos y nos asustamos de las ultraderechas en Europa?
Señores,
¿por qué Merkel llega a un acuerdo con el gas si es tan peligroso Putin?
Pero,
¿por qué? Es que no lo entiendo. La falta de coherencia de la Europa.
¿Puede una pequeña observación?
¿Nos preocupan los ultraderechismos de la Europa?
Son culturas.
Y no nos preocupa Putin.
Pero vamos a ver. Distintas. Es que el partido Putin neonazi.
Es presidencialista de un país democrático en principio, ¿no?
El partido neonazi ucraniano es lo de Zelensky.
Todos a la vez no tenemos que irnos.
Hay sufragio universal.
Que no estaba yendo ni era capaz de.
Que no hemos olvidado que el partido, porque claro, es entrata en guerra y nadie se preocupa más de esto, pero que el partito neonazi, che antes de empezar la guerra con la Russia veniva chiamato extrema derecha nazista, era il partito di Zelensky, Ya lo hemos olvidado.
Eso ha dicho en el Parlamento Europeo.
¿Qué es así? Rusia. Es así.
Y por un señor que se llamaba, o se llama, Pablo Iglesias. Llamó nazi a Zelensky. En su primera intervención.
Ya lo hemos olvidado.
En el Parlamento Europeo, cuando era eurodiputado y no era vicepresidente del gobierno, que fue lo primero que fue Pablo Iglesias. Llamó a Zelensky nazi.
Y ahora llamamos nazista a los demás. Entre otras cosas,
porque lo decía Putin. O sea, Putin.
Es que faltaba aplaudir a Putin y Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias y Putin eran primo hermano, amigo de Maduro.
Aquí lo que se están confundiendo mucho son.
Y eso no son ultras.
Los discursos. Está claro que los países que han, digamos, moldeado su democracia, su teórica democracia, para que sean presidencialistas eternamente, como ha sido Venezuela o ha sido Rusia, pues son países ya que merecen el descrédito como mínimo porque...
Aquí menos mal que tenemos el rey, que por eso le molesta tanto a Sánchez. Por eso le molesta tanto a Sánchez, porque a él le gustaría ser el rey. Tenemos que dejarlo aquí.
Bueno, a mí me gustaría que, simplemente en medio minuto decir simplemente que Europa, que tiene una
misión, que ibas a decir que había que tumbar el
Europa
puerto.
Persigue homogenizar las leyes de todos los países miembros y estados, ¿no? Eso es un proceso que todavía queda mucho por caminar, pero ese es el anhelo de todos, porque necesitaríamos
y la fiscalidad.
Claro, en todos los aspectos, civil, penal, fiscal, tributario, laboral, porque laboral es un tema fundamental y tenemos que homogenizar ese proceso.
A ver si lo conseguimos con la inmigración como primer escalón.
Y también en políticas exteriores.
Y también el tema de inmigración.
Era medio segundo, son menos cuatro, tenemos que dejarlo aquí.